en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, os saludamos hoy desde Google for Startup, el campus de Madrid, porque están haciendo balance de lo que ha sido 2021, justo el día en el que hemos conocido los datos del paro del mes de mayo, que nos deja datos importantes, porque hemos reducido la cifra, la hemos bajado de los 3 millones de personas. Es la primera vez desde 2008, desde que empezó la anterior crisis. Y tenemos, por segundo mes consecutivo, más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo cual está muy bien, entre otras cosas, para que garanticen las pensiones de los que somos de la generación Baby Boom, que estamos muy preocupados con este asunto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hemos dejado en el estudio ahí, guardando las esencias del programa, nuestra Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, efectivamente, desde los estudios de Onda Madrid, muy presente, sigo aquí en Madrid Trabaja, pero vosotros, ¿qué tal?
Bueno, nosotros no estamos en Madrid Trabaja, nosotros estamos en Google for Startup, uh-huh. Pero bueno, para el programa Madrid Trabaja, nosotros aquí encantados, porque siempre nos reciben estupendamente, y tengo por aquí también a Javi, que se me ha marchado fuera para que no se acoplen los micrófonos. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Además,
te apellidas García, ¿verdad?
Sí, y Corvo de segundo.
Que a tu madre también tiene derecho.
Que además te decía que, como ya conocemos la sede de Campus Google de Madrid, pues ya estoy por aquí, yo como por mi casa, vamos, claro, dando una vueltecita y viendo todo lo que tienen preparado.
Ya hiciste el tour la otra vez que estuvimos por aquí, o sea que ya te lo conoces. Te recomiendo que comas, que yo he comido hoy aquí y se come muy bien.
Bueno, pues dame un ratito para comer algo.
Bueno, no, ahora estamos en el programa, después a las 4 cuando salgas, si quieres.
Venga, vale.
Vamos a recordar, Javi, las redes sociales, venga.
Comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y dejar cualquier comentario en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Y también en Facebook, y nos pueden seguir aquí en esta red social con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Ofertas de empleo, que es un clásico del programa con el que abrimos cada día, y empezamos por el sector de banca, que demanda 250 gestores comerciales.
Para labores de atención en ventanilla a clientes, realizando operaciones, transacciones y verificaciones de la documentación recibida, piden formación universitaria en ADE, Derecho, Económicas o una titulación similar, además conocimientos de bases de datos y buen manejo de programas informáticos como Excel, Word y PowerPoint. El contrato es a tiempo completo y el salario de 1.300 euros netos al mes.
Hay bolsas de empleo para trabajar en la piscina municipal de Carabaña.
Sí, el ayuntamiento convoca 4 plazas de taquilleros, limpiadores y 2 plazas de socorristas para la piscina municipal durante esta temporada de verano, y la constitución también de una bolsa de trabajo. El sistema de acceso será mediante un concurso de méritos en los que se va a valorar la experiencia profesional y la titulación académica, como el título de monitor acuático para el puesto de socorrista. El 11 de junio acaba el plazo de solicitud.
Hay una oportunidad de empleo para ser responsable de bar en un teatro.
Dirigida a aquellos que tengan experiencia en la gerencia de un bar y que sean además unos apasionados del mundo del teatro. Van a realizar labores de reporte y seguimiento de ventas, la coordinación de proveedores, así como del inventario y el stock de esos productos. Se valora conocimientos además de inglés y el salario bruto anual oscila entre los 25.000 y 28.000 euros.
Oposiciones en la Comunidad de Madrid para asistentes sociales.
En total se han convocado 23 nuevas plazas, siendo un total de 216, y con ello un nuevo plazo de presentación de solicitudes que estará en vigor hasta el 20 de junio. Los aspirantes deberán acreditar formación universitaria en trabajo social o de cualquier otra titulación o estudios equivalentes y superar un proceso selectivo que está formado por una fase de concurso y también de oposición.
Y cerramos en Móstoles porque allí hay trabajo para operarios de lavandería.
Que se encargarán del clasificado de la ropa, la carga y descarga de túneles de lavado y de las lavadoras, así como del empaquetado y despacho de la ropa limpia. Se requiere estar dado de alta como demandante de empleo y contar con disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo? Y lógicamente cumples con los requisitos que te hemos comentado. Necesitas los enlaces para enviar el currículum, no nos lo envíes a nuestro correo electrónico que no ganas nada con ello. Entonces visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hemos vuelto, y además esta vez sin mascarillas, nos vemos las caras sin ningún impedimento físico a Google for Startup, al campus de Madrid, porque están estos días presentando el informe del impacto que ha tenido en 2021 toda la actividad que han desarrollado aquí. Y tenemos con nosotros a Sofía Benjumea, que ya es casi, casi colaboradora del programa.
Tertuliana.
Tertuliana del programa, porque la tenemos asiduamente, no solamente cuando venimos aquí, sino que de vez en cuando pues te llamamos por teléfono y te incordiamos un poquito para que nos cuentes cosas. Y bueno, pues estamos de enhorabuena porque 2021 ha sido en general para todo el mundo un año difícil, como lo fue también el 2020, y pese a todo el balance, yo creo que los deberes los habéis sacado con matrícula.
Bueno, la verdad, nosotros somos unos... A ver, para mí siempre he dicho que es un privilegio el medir tus éxitos en base a los éxitos de los emprendedores, que son al final nuestros usuarios a los que queremos apoyar, y que hoy nos acompañan dos de ellos. Pero al final nosotros siempre hacemos un poco un recap de estos datos, de ver cómo han crecido ellos. Y un año más, pues los emprendedores han demostrado que ante la adversidad ellos siguen, siguen generando valor, siguen generando puestos de trabajo, siguen generando soluciones e innovación. Y nosotros pues no nos cansamos de decir que son motor de economía, son motor de generación de empleo y por eso los apoyamos. Porque al final Google empezó como una empresa, una startup, y creemos que nuestra forma de contribuir también pues a la economía en España es a través del apoyo a ellos. Y los datos, pues la verdad es que es verdad que, vuelven a ser buenos. Simplemente en puestos de trabajo, como estabas un poco hablando, las startups de nuestra comunidad han creado pues cerca de 900 puestos de trabajo. Y sobre todo el crecimiento, un 16% más que el año pasado.
Y sobre todo algo que no están en los datos, que son puestos de trabajo de calidad. Es decir, que muchas veces...
En la mayoría de los casos. Es decir, es verdad que justo ahora estabas dando una serie de ejemplos, ¿no? De oportunidades de trabajo que tenían, o por lo menos sonaban a carácter bastante temporal, sí. Aquí en las empresas con las que trabajamos, que son de base tecnológica y con un potencial de crecimiento muy alto, pues al final generan puestos de calidad, puestos pues también dentro del espectro de trabajos ya de carácter de habilidades digitales que tienen muchísimo potencial, claro. Y muchísima demanda, pero que también suelen ser trabajos pues con de continuidad, ¿no? Es decir, no
sí, sí, sí. Temporales. No, y que luego además tienen otra serie de alicientes muchas veces, porque hemos comentado las dificultades que tienen las startups a lo mejor para ofrecer unas condiciones económicas extraordinarias, pero hay otros aspectos con los que compensan esa competitividad,
tampoco son,
¿no?
Y tampoco es decir, a lo mejor no pueden competir las startups con a lo mejor unas grandes corporaciones en sus ofertas. Pero siguen siendo muchas veces, ofrecen salarios, a veces incluso por encima de la media, pero sobre todo al final es formar parte de un proyecto en crecimiento, claro. con muchísimo aprendizaje y con unas condiciones muy buenas.
Porque además yo me imagino, Sofía, que muchas personas que incluso han empezado como trabajadores de startup, después se han lanzado a montar su propio proyecto. O sea que también tiene esa parte un poco de aprendizaje, ¿no?
Bueno, ese aprendizaje, o sea, yo también lo contarán los emprendedores que hoy nos acompañan. O sea, yo creo que al final unirte a un proyecto que está en fases incipientes, primero es que puedes crecer con ese proyecto, ¿no? Y seguir aprendiendo con ese proyecto Y eso ya es una oportunidad única frente a un proyecto a lo mejor más enquilosado en el que pues esto es lo que es, ¿no? Y aquí tienes una evolución muy fuerte. Y luego entras en una industria, por llamarlo de alguna forma, o en un sector en el que está habiendo mucho crecimiento y mucho potencial, tanto de moverte a otras áreas, aprender dentro de esto, o incluso pues oye, tirarse uno mismo a la piscina. Que yo siempre digo que no todos tenemos que ser emprendedores.
No,
hacen falta mucha gente para que de verdad estos proyectos.
Y además, que siempre comentamos aquí, que igual que para ser trabajador en cualquier otro ámbito necesitas esto que ahora está tan de moda, de las soft skills, de las habilidades personales, también para ser emprendedor, y ahora hablaremos con nuestros invitados, se necesita tener ese carácter, ¿no? Porque entre otras cosas, por ejemplo, la resiliencia es fundamental.
Sí, sí, es un palabra que se puso muy, muy de moda, pero si hay alguien que sabe de eso son los emprendedores, de resistir y de capacidad de adaptarse a las situaciones de trabajo y de flexibilidad.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de los puestos de trabajo que se han generado a raíz de muchas de las iniciativas empresariales que han nacido o se han criado en este entorno de Google for Startup, pero no es la única conclusión que sacamos.
Otro dato que nosotros al final pues preguntamos a todos nuestros emprendedores es, por supuesto, la financiación, que repito, no es sinónimo de éxito, pero sí que es algo que de verdad pues puede demostrar cómo está un poco el sector. Y las startups las startups de nuestra comunidad han levantado en 2021, que son los datos que contamos, unos 90 millones de euros, que es 45% más que en 2020. Y luego también es un dato que tanto para los puestos de trabajo como para la financiación intentamos hacer la comparativa entre las startups que, como dos con las que vamos a hablar más adelante, son lo que nosotros llamamos alumni, es decir, que han pasado por nuestros programas y que no han pasado por nuestros programas. Y al final para nosotros es un poquito esa barra de medir de la calidad del programa. Y en puestos de trabajo, las startups de nuestra comunidad han conseguido generar un 25% más de puestos de trabajo, y en cuanto a financiación han conseguido levantar más de un 100%.
Porque, ¿de qué manera influye Google for Startup en que consigan atraer el interés de esos inversores, que al final es de lo que estamos hablando?
Pues nosotros, por supuesto, abrimos las puertas y les conectamos a la comunidad en la medida que les podamos ayudar, ¿vale? Pero eso no es algo que solo Google puede hacer. O sea, nosotros al final nos enfocamos en muchos aceleradores, hay muchos jugadores en el ecosistema. Nosotros al final lo que hacemos es intentar ayudarles a mejorar sus métricas, que es la única forma de conseguir levantar capital y conseguir levantar financiación, ¿no? Entonces ahí nos intentamos enfocar en las áreas en las que más necesitan apoyo y en la que justo pues Google puede de verdad apoyar, ¿no? Pues en un programa que es el que estamos, en el que nos estamos enfocando sobre todo ahora, que se llama Growth Academy, sí. Luego verticalizamos, enfocamos en distintas áreas. Al final ahí realmente es cómo llegar a tus usuarios, cómo conseguir internacionalizar, cómo llegar de una manera lo más eficiente posible a tus clientes. Y nos enfocamos mucho en eso, aparte también en áreas como liderazgo, pero ayudándoles con esas métricas, ayudándoles con la internacionalización, pues les ayudamos a conseguir financiación y mejores valoraciones.
Hombre, yo creo, lo comentamos no solamente en el caso de los alumni de Google for Startup, sino muchas veces de los premios que se ofrecen a emprendedores. No digamos nada que la semana que viene vamos a estar en el South Summit si ganas el South Summit. Al final son paraguas que te ayudan a crear marca. Es decir, que al final prestigian tu marca y tu proyecto, ¿no?
Sí, o sea, también existe el demasiadas marcas y hay que mirar la métrica, ¿no? También hay que tener cuidado como emprendedor de no caer en participar en todas las competiciones, en todos los programas. Pero es verdad que al final pues son pequeñas pruebas que demuestran que efectivamente hay algo detrás de ese proyecto. Yo siempre digo que eso sobre todo lo que te ayuda a acceder a una red y a unos contactos que te pueden abrir puertas. Pero también a los jóvenes
con
emprendedores,
¿no?
Cuidadito de no caer en ser el típico emprendedor que las slides sobre todo son de premios y no métricas.
Y que no haya nada detrás, ¿no? Que vendamos humo, ¿no? Y al final detrás no haya nada, ¿no? Porque luego también es importante que en todo este mundillo, en general en Internet, porque lo padecemos todos los que de alguna manera tenemos negocios, todo se mide.
Claro, claro. Es que, y creo que justo tenemos dos emprendedores que nos van a hablar mucho de
métricas.
De métricas. Pero que al final el inversor es lo que va a mirar. Y luego va a mirar mucho a quién es el fundador, al líder, que al final es la clave de que una idea, un proyecto, pueda llegar a algún sitio, y está muy basado en quién es la persona que está al frente y cómo crees que esa persona es capaz, ¿no? Mm. Porque, o sea, las métricas no mienten, pero también hay que saber ver más allá.
Sí, ¿no?
Y ver mucho en quién está al frente de ese proyecto.
Muchas veces hasta no solamente el líder, sino el propio equipo, cuando ya está constituido, ¿verdad?
Exacto. Y sobre todo, pero eso vuelve al líder, es decir, la capacidad que tienes de atraer el talento necesario para llevar ese proyecto adelante.
Bueno, pues vamos a hablar con dos líderes que los has tenido por aquí. Estábamos comentando antes del programa que además han estado en esa parte en la que todo era virtual y echaban de menos la parte física y la parte del contacto, ¿no? Que ahora están recuperando. Y vamos a empezar por una mujer que tiene una trayectoria ya no solamente como emprendedora, sino antes de emprender. Yo no sé si ella hizo esto que es tan moderno del intraemprendimiento. Bueno, os la voy a presentar, es Susana Merodio de la Sota, que es, me ponéis el inglés, ¿cómo traduzco? La jefa, voy a decir, de Pain 7, ¿no?
Pain 7, sí. O Pain 7, como quieras.
O Pain 7. Bueno, decía que bueno, tienes una trayectoria dentro del mundo, del ámbito de la empresa, sobre todo de la banca, muy importante, que me imagino que te ha ayudado en gran medida ahora a desarrollar tu propio proyecto.
Bueno, en parte sí, en parte sí. Tengo un recorrido larguísimo en banca, más de 30 años, que son muchos, ¿eh?
Pero porque empezaste muy joven.
Eso va a ser. Y en un momento dado, quiero decir que me empezó a interesar en general en emprendimiento, porque me he metido en otras cosas además de esta. Pero en esta, si quieres, sí que tenía un poco la base natural, porque al final estoy en una fintech. El original emprendedor es Rafa Llano. Y cuando yo entré con él, pues lo que vi era que yo podía aportar, si quieres, esa parte más, ¿cómo te digo?, más empresarial y más de control de riesgo, que al final en una fintech de buy now, pay later, lo fundamental es que te devuelvan el dinero, no que se lo lleven, ¿vale?
Tradúceme todo eso, porque es que acabas de decir una frase.
Venga,
compra ahora. Se han quedado los oyentes con la boca abierta.
Venga, compra ahora y paga luego.
Ah, vale, perfecto. Sí, vale. Eso es.
Al final, lo que pasa es que tú te compras un patinete hoy, ¿vale?
Sí.
Entonces, lo que nosotros hacemos es que lo puedas pagar en un número de cuotas, con lo cual, pues normalmente, y estamos hablando de cosas pequeñas, no estamos hablando de coches, estamos hablando de cosas que de promedio pueden
de
ser de 500 euros, es el promedio, o sea, con lo cual estamos hablando de que cosas que se compran con igual 50 euros al mes, ¿no? Es decir, poco dinero, unos cuantos meses, a elección directamente del que está seleccionando la forma en que lo va a pagar, ¿no?
Sí.
Por tanto, tienen que ser cosas que no sean de importes muy altos, ya te digo que de medias.
Pero tiene, perdóname, Susana, tiene mucho riesgo, porque no hay papeleo, no hay que presentar nóminas, no hay que hacer...
No hay nada.
Con lo cual, yo
me cambié de bando. En un momento dado, yo me cambié de bando, efectivamente. En menos de un minuto, o sea, el tiempo que tardamos en decidir, realmente es lo que tarde tu conexión de internet, más que ninguna otra cosa. Lo que tenemos es una serie de decisiones de riesgo que están tomadas en base a toda la información que puedes obtener sin preguntar, básicamente, ¿vale?
Vale.
O preguntando muy poquito. O sea, ¿de qué preguntamos? Tu nombre, tus apellidos, tu DNI, tu fecha de nacimiento y tu número de móvil.
Y
hasta
ya
ahí,
está.
Hasta ahí. Con eso y en menos de un minuto tenemos un algoritmo que está tomando esa decisión. Evidentemente un algoritmo es una serie de decisiones que las has puesto en un formato matemático, o sea que primero hay que hacer el estudio de cuáles son los criterios por los cuales vas a decidir y qué peso le vas a dar a esos criterios, ¿no?
Claro.
Esa es la fórmula, vamos, directamente. Sí, tiene riesgo porque no pides absolutamente nada. Curiosamente, lo que a mí me maravilló, es decir, ¿por qué acabé aquí? Porque me maravilló que era posible tener un control de riesgo muchas veces mejor que el que pueda tener un banco en banca de consumo, preguntando nada. O sea, sin que tenga que avalarte nadie, sin tomar, o sea, con unas decisiones basadas en mucha información que existe, digamos, en el mundo digitalizado y a las que, digamos, sin preguntar puedes acceder. Entonces, al final lo que tienes que tener es toda esa parte tecnológica, tanto de formulación del algoritmo como de acceso a esas informaciones, ¿no? Y ya está.
Esa es la parte innovadora del proyecto, porque claro, sí. la venta a plazos ha existido
toda la vida. Y con papelitos y póngame aquí la nómina
y los recibos
y dos avales, efectivamente. O sea, la gracia está en el nada de tiempo, inmediatez, básicamente la inmediatez y el no exigencia de nada que lleve ningún papeleo, porque no solamente es en venta en e-commerce, es decir, también es evidentemente
el
la mayor
físico,
parte,
¿no?
Claro, la mayor parte de las tiendas tienen de todo, tienen también tienda física, o sea que el mismo sistema se aplica, digamos, en una tienda física, igual. Ya está.
Bueno, desde ese punto de vista, ¿qué ha aportado a vuestro proyecto Google for Startup?
A ver, yo creo que hemos aprendido mucho, porque la verdad es que es una maravilla la cantidad de conferencias, digamos, de charlas que tuvimos con gente a la que no llegarías nunca en tu vida si no fuera a través del programa este. Eso por una parte. Hemos aprendido mucho de la parte de comercialización. Nosotros no somos exactamente un SaaS, o sea que digamos que seguramente habrá otros que en algunas partes hayan podido sacar más jugo, pero sí en la pequeña parte que, digamos, depende del acceso directo del público a nuestra web, pues tuvimos, digamos, bastante información, bastante ayuda, digamos, para poder mejorarlo. Y sí es verdad que esa parte hemos visto que existe una mejora. O sea, esa se ve claramente. Y más entendimiento en la parte de comercialización, ya te digo, yo creo que sí. Sí, o sea, aparte de cosas de tipo general, ¿eh?
Es importante esto porque yo creo que al final los emprendedores no saben de todo, ¿verdad? Y esa es una de las partes importantes que en Growth Academy y otras iniciativas que desarrolláis en Google for Startup incidís mucho, ¿no?
Claro, o sea, nosotros al final lo que hemos ido intentando es ir lanzando programas que se especializan, porque también al final al principio teníamos programas un poco más 360 y ahora nos hemos dado cuenta que decir, oye, pues vamos a enfocarnos en startups que están en una fase específica de desarrollo y a enfocarnos en, pues, growth en este sentido, en este caso es para ayudaros, pues eso, a llegar al cliente, a entender, a intentar llegar de manera más eficiente, a internacionalizar, a saber utilizar el dato, a saber utilizar una cosa que ahora mismo Juan Pablo nos hablará mucho
ahora
más,
hablamos.
A saber de verdad tener bien estructurado toda la parte analítica y toda la parte de métricas para saber guiarnos, ¿no? Es decir, toma de decisiones en base a saber utilizar las métricas, saber leerlas bien. Entonces, eso es algo que Google sabe mucho, que hay muchos expertos, y al final es, oye, pues enfocarnos muy en profundidad durante una serie de meses con acceso a expertos, y luego también la comunidad que se genera entre ellos, porque están muchas veces con retos muy similares.
Claro. Vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos desde Google for Startup, desde donde estamos emitiendo hoy Madrid Trabaja aquí, en Onda Madrid. Enseguida vamos a hablar con Juan Pablo Tejela, que es otro de los emprendedores que ha participado en las actividades del Campus Madrid de Google.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Las 3 y 25 minutos, seguimos aquí en Madrid Trabaja, seguimos desde el Campus Madrid de Google for Startup y lo habíamos presentado casi antes de la publicidad, Juan Pablo Tejela, que es CEO y cofundador de Metricool. ¿Qué es Metricool, Juan Pablo? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues Metricool es una herramienta online para gestionar redes sociales. O sea, en Metricool conectas tu cuenta de Twitter, tu página de Facebook, Instagram, TikTok. Y desde Metricool puedes gestionarlas todas. Entonces, estamos orientados a pequeños negocios que tienen muy poco tiempo para gestionar redes sociales o plataformas de publicidad online y desde un único sitio lo pueden hacer todo. Así que les ahorramos tiempo y mejoran los resultados también.
Y luego, no sé, igual estoy desfasado, ¿no? Pero investigando un poco sobre vosotros, leía cómo se consigue empezar de la nada y estar en 80 países. Igual digo que estoy desfasado porque a lo mejor ya no estáis en 80 y estáis en 100, pero...
Bueno, en realidad poco a poco. Y nosotros, bueno, lo que hacemos es sobre todo marketing digital, o sea, hacemos marketing de contenidos. Esto quiere decir que hacemos vídeos para YouTube, por ejemplo, post en nuestro blog. Y también hacemos mucho marketing en redes sociales y entonces lo hacemos por idiomas, ¿no? Todo el marketing que hacemos en español pues llega a España y Latinoamérica, que son ya un montón de países. Lo hacemos también en inglés, lo hacemos en francés y solo con estos tres idiomas pues te puedes imaginar
ya
hasta dónde llegamos.
Agrupas. Sí, pero no lo tenías nada fácil porque ya hay empresas, o sea, competencia teníais ya antes de empezar vosotros.
Sí, efectivamente nuestro negocio no era súper innovador, ya llegábamos a un mercado establecido, aunque las redes sociales parezcan bastante nuevas, pero en realidad llevan ya bastantes años con nosotros. Y es verdad que había bastantes herramientas, pero sobre todo en Estados Unidos. Y no están tan adaptadas al mercado hispano muchas veces. Y luego, bueno, tienen otra forma de hacer las cosas, ¿no? Al llegar más tarde también puedes aprender de ellos un montón de cosas.
Pero, ¿cómo es hacer esto de la gestión de redes a la española? Ahora que se lleva tanto...
Bueno, pues en realidad lo que es la gestión sí que es bastante parecida, aunque sí que es verdad que hay diferencias entre redes. Por ejemplo, en España somos mucho más sociales y hablamos mucho más en redes. Por ejemplo, Twitter se utiliza mucho en programas de televisión para comentarlos, como Eurovisión o cuando hay un partido de fútbol. En Alemania, por ejemplo, no se utiliza de esta manera.
¿Tanto? ¿No?
Ni siquiera las redes sociales, pero se utilizan de una forma mucho más comercial, seguramente, ¿no? No tan social, me refiero. Uh-huh. Y, o sea, es un poco desde el punto de vista del uso, pero luego, a la hora de acercarnos a nuestros clientes, pues claro, generamos mucho más contenido en español, prestamos soporte, un soporte muy bueno, muy especializado en español, y además hacemos informes para entregar a los clientes, porque también nos dirigimos a agencias. Pues las agencias tienen que generar informes, nosotros los tenemos en gallego, en catalán, en español, un montón de idiomas que seguramente una empresa americana no está pensando, ¿no?, en llegar hasta ahí.
Te voy a hacer la misma pregunta que a Susana. Estamos hablando del balance de los programas de Google for Startup en 2021. creo que también habéis participado en Growth Academy, ¿no?
Sí,
¿Y qué habéis extraído? ¿Qué importancia ha tenido para vuestra
actividad? Bueno, la verdad que fue una oportunidad muy buena para nosotros, porque lo primero es que nos preguntaron cuáles eran nuestros retos, justo en ese momento, ¿no? Porque, claro, cada empresa se encuentra en un momento diferente. Y en función de eso, pues adaptaron bastante el contenido. Incluso hicimos dos sesiones especializadas, una consultoría de experiencia de usuario, que nos analizaron toda nuestra web para ver todas las cosas que podíamos mejorar y adaptarnos mejor a nuestros usuarios. Y luego nos hicieron también una consultoría el equipo de Google, que, como sabes, manejan un montón de datos, ¿no?
No, apenas.
Pues nos enseñaron en dónde están nuestros clientes en Estados Unidos, qué estados son más interesantes por el tamaño y por las empresas que hay allí, ¿no? Y nos salieron datos, pues bueno, sabemos que California, por ejemplo, es muy caro, hay mucha competencia, pero Texas tiene un volumen similar o que está creciendo mucho y sin embargo, los precios son más asequibles.
Y ahí hay mucha gente de habla hispana.
Exacto, sí, sí, eso es. En Estados Unidos cada vez más, en todos lados.
Bueno, sí, pero hay algunos estados más que otros, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Bueno, esto es interesante lo que nos está contando Juan Pablo, porque digamos que antes de participar en vuestros programas también os interesáis un poco para conocer, ¿no?
Es claro, para nosotros es absolutamente clave. Yo siempre cuando empezamos con... Lo más valioso, que en mi opinión, me podéis contradecir claramente, pero es que tenéis es el tiempo. Los emprendedores, el tiempo que tenéis es valiosísimo, tenéis que ir muy rápido y participar en un programa en el que pretendas que esto sea como el cole de One... Ya iba a soltarte un palabra en inglés.
Ya sabes que estoy yo aquí para...
Ya veo que está con la espada de Damocles. Vale, no. Que una talla sirve para todos o una propuesta sirve para todos es inviable, por lo cual nosotros siempre la primera pregunta es ¿dónde estás? ¿En qué te podemos ayudar? ¿No? Hemos mejorado en saber en qué podemos ayudar, en saber en cómo... en tener claros qué tipo de expertos o qué tipo de áreas dentro de Google y no solo de Google de cara a programas. Es decir, hemos aprendido también mucho de metodologías que utilizamos como empresa, una empresa que ha escalado, de temas de personas, de captación de talento. Hay muchas áreas más allá de lo que es la tecnología y el producto, pero al final todo se basa en dónde estás, en qué punto estás, con qué retos te enfrentas, e intentar en la medida de lo posible adaptarnos a eso.
Y luego es también interesante de lo que nos ha comentado que parece que Google for Startup es como una isla un poco al margen de Google, y es todo lo contrario, ¿no? Porque tenéis toda la colaboración de todos los equipos de Google en apoyo a los emprendedores que se acercan al campus.
Claro, nosotros al final como nos intentamos posicionar es somos esa puerta de acceso a Google. O sea, nosotros estamos muy cerca del ecosistema, muy cerca de la comunidad. Campus no es más que un símbolo de eso, es decir, es un espacio que está abierto a toda la comunidad de emprendedores que pasan por nuestros programas, pero en realidad nosotros luego somos esa conexión con Google. Google al final... son muchos productos, son muchas áreas, son muchas verticales. Es una empresa muy grande y muy diversificada, por lo cual es verdad que también puede ser una empresa complicada de acceder para decir, oye, necesito ayuda en esto, en esto, en esto, y nosotros intentamos ser ese punto de conexión.
Unas guías, ¿no?, de alguna manera.
Una guía, y luego, efectivamente, al final nosotros, el equipo de Google for Startups, somos
sois
cuatro
Google.
Gatos.
Pero ahí sois Google.
Somos Google,
claro.
Somos Google, pero somos también cuatro gatos. Todos los que nos ayudan y nos permiten poder sacar adelante estos programas son voluntarios de Google, son expertos que están apasionados por las startups, que les gusta este trabajo y que en muchos de los casos lo hacen más allá de su día a día y de sus trabajos y que se levantan la mano para poder ayudar a empresas como Pain7 o Metricool porque les interesa, porque o está relacionado con lo que ellos con su expertise o lo que sea, pero lo hacen de manera voluntaria. Entonces nosotros tiramos mucho de ese talento que hay en Google, pero que está deseando apoyar.
Aprovechando que te tenemos a ti, que tenemos también a Susana, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención, porque no suele ser lo habitual en el mundo startup, es la participación de mujeres dentro de las actividades, que está casi ya...
Estamos 50-50. Cerca del 50-50. Que de hecho justo esta mañana lo estábamos comentando, nos hemos encontrado con un chico que estaba en el equipo hace unos 3 años y decía, bueno, yo lo dejé en 40%, ya estamos en 45%. Pues sí, efectivamente, el dato de mujeres emprendedoras al frente de startups en el ecosistema, no bueno. Suele ser, dependiendo de la fuente, entre un 14% y un 18% y no se ha movido mucho en los últimos años. Sin embargo, nosotros en Google for Startups es uno de nuestros valores clave. De hecho, nuestra misión es el de igualar las oportunidades para que los emprendedores puedan alcanzar el éxito. Y está muy basado en, vale, pero igualar, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa esa diversidad? Pues también depende de igualar las oportunidades entre un emprendedor que está en Londres y un emprendedor que está en Madrid o un emprendedor que está en Nigeria. Es un tema de género, es un tema de procedencia. Pero es verdad que en España nos enfocábamos mucho en el género desde el principio y hemos conseguido llegar a un 45% de mujeres participando en nuestros programas, porque siempre intentamos eso, en conseguir que haya más mujeres programas, no tanto solo hacer programas para mujeres, sino asegurar. Y otro dato que también es muy positivo es que de todas las startups que participan en nuestros programas, el 48% de sus empleados también son mujeres.
Son mujeres.
Porque también eso va más allá, es decir, es también intentar que los emprendedores, aquí tenemos un hombre y una mujer, pero que ambos sean conscientes de la importancia de la diversidad en los equipos también, que es clave, y de asegurarnos y demostrar, yo creo que con este dato, a ver, por supuesto que las buscamos muchas veces debajo de las piedras, pero las hay. Hay
claro.
Muchas mujeres al frente de proyectos tecnológicos.
Pero no es fácil. O sea, quiero decir, las hay, pero tenéis que buscar.
Bueno, pero las hay. Hemos llegado a un
45%. Sí, por supuesto.
Y las hay, y muchas, y muy buenas. Entonces,
pero redunda también en vuestro mérito. Quiero decir, no es por hacer un halago fácil, sino porque, evidentemente, cuando estamos hablando de eso, de un 14%, que al final en vuestras actividades participe un 45%, denota el esfuerzo que hacéis.
Sí, pero también, o sea, sí, denota el esfuerzo y es algo que tenemos. Yo creo que también las cosas no pasan a no ser que te lo pongas
claro,
como métrica y como KPI, ¿no? Es decir, las cosas no pasan solas y a no ser que efectivamente te establezcas un objetivo. Y es algo que constantemente en el equipo pues nos lo recordamos, ¿no? Es pues algo tan sencillo como el ejemplo de hoy. Oye, nos dices, oye, invita a 2 emprendedores. Pues automáticamente un hombre y una mujer.
Y una mujer,
es decir,
sí,
no
claro.
Existe. Y lo fácil a lo mejor es saber quiénes son los 2 primeros que se me ocurren. Y a lo mejor resulta que, pues no, es que sea un poco en el día a día el acordarse. Porque luego, efectivamente, que están ahí, estamos ahí y lo estamos haciendo de narices, así que...
No, y luego yo quisiera preguntarle a Susana, porque yo creo que de alguna manera se necesitan referentes. Es decir, que muchas veces también el hecho de que tú hayas participado en Growth Academy es un referente para alguien que nos esté escuchando, para alguna mujer que ahora mismo nos esté escuchando, que quiera desarrollar un proyecto, que pueda pensar que en Google for Startup le puedan ayudar y digan, oye, pues lo mismo que estuvo Susana, pues puedo estar yo.
Evidentemente. Yo creo además que la actividad que se hace aquí por sí misma tiene que ser bastante paritaria. O sea, yo creo que debería de serlo porque yo creo que el emprendimiento es un tipo de trabajo que no tiene algunas de las barreras que hay algunos trabajos que tienen, que realmente pues si necesitas, yo que sé, más fuerza, más, no sé, lo que fuera. Pero si lo que necesitas es una cierta preparación y arrojo, básicamente, ¿no? Yo creo que son 2 ingredientes que son absolutamente igualitarios. O sea, que a veces ocurre que tienes tu razón, que hace falta referentes y hace falta que te lo propongas.
Porque, claro.
Porque realmente yo creo que muchas limitaciones a veces son autoimpuestas. Es decir, ¿y cómo voy a hacer yo eso? Pues claro, pues ¿por qué no? ¿No?
Claro, claro.
Perfectamente.
No, pero sí que es verdad que en general ya no solamente en el mundo del emprendimiento, ¿no? En todas las carreras STEM, de tecnología, de ciencia, de ingeniería, etcétera, etcétera, faltan referentes de mujeres, ¿no? Y yo creo que tiene mucho mérito lo que comentabas del 48%, porque gran parte del personal vinculado con las startups tiene que ver con ese mundo STEM, donde la participación de la mujer en estos momentos es menor, ¿no, Susana?
Sí, yo creo que todavía, seguramente en las carreras será menor, pero yo creo que cada vez menos, ¿eh? Eso también lo pienso.
Sí, o sea, yo creo que al final es algo que tenemos que también responsabilizarnos todos, porque también empieza, yo creo que muy joven, o sea, muy pequeños, pero tú también, sí, la verdad es que no me voy a lanzar a la piscina con datos porque no los tengo, pero sé que es verdad que en todas las carreras más de ciencias o ciencias de la salud y demás, más mujeres.
Claro. Sí.
Entonces, es decir, no es una barrera en muchos casos de la elección de si me voy para ciencias o si me voy hacia otras áreas. Pero yo creo que hay una cosa que a lo mejor también diferencia, que esto es mío, ¿eh? Esto es Sofía Ocomea. Pero es decir, si tú ves que en ciencias es... yo de lo que he visto es decir, muchas veces los hombres les gusta la tecnología solo por el hecho, o sea, la tecnología en sí. La mujer a veces, muchas veces necesitamos el, vale, pero ¿para qué? ¿No? Y yo creo que justo el emprendimiento es donde se unen. Donde se une la tecnología, pero vale, ¿para qué? ¿No? Con una misión específica en la que tú personalmente estás te apasiona o te lleva o te... Y yo creo que ahí es donde está la clave, donde también hay que, pues, igual seguir generando referentes, porque es un ejemplo muy claro, muy plausible del uso de una tecnología para una causa que puede ser X. Es decir, justo después de esto tengo ahora una charla sobre tema de criptología, de web, pero al final es ya, ¿pero para qué? ¿No? Es decir, porque esto es aplicable a la sostenibilidad, esto es aplicable a la educación, esto es aplicable a la salud, y ahí es donde, en esa confluencia, donde yo creo que pasa la magia.
Juan Pablo, ve aproximándote el micrófono, porque tú en la empresa, además, sois hombre y mujer.
Sí, efectivamente, fundamos la empresa mi mujer y yo. O sea que, sí, efectivamente, la cofundamos los dos, y además lo de los referentes que estabais comentando me parece súper interesante, porque tengo una hija de 12 años que quiere ser informática como su madre y trabajar en la misma empresa que su madre, con lo cual al final lo de los referentes funciona y es un círculo vicioso, porque es verdad que si partimos de una base de que hay menos, pues eso también genera menos, ¿no?
Claro.
Así que potenciarlo, como decía Sofía, ¿no?
No, y sobre todo si en el escaparate al final solamente hay hombres.
Claro.
O sea, ya no es solamente eso, sino que,
la foto,
que en el escaparate, en la foto, en aquí, en este programa, pues pueda haber diversidad y se pueda normalizar una actividad que puede realizar cualquier persona independientemente de edad, de género, de procedencia, de cualquier cosa.
Eso es. ¿No? Luego en Google for Startups también nos preguntan siempre pues cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos en la plantilla, ¿no? Entre los empleados. Y solamente el hecho de contarlos, a veces dices, joder, es verdad, aquí hay un problema, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Los equipos técnicos, pues hay muchos más hombres. Es algo, no sé si
eso pasa también ahora que hay una obligación por parte de las empresas de más de 50 trabajadores de hacer los planes de igualdad. Muchas veces las empresas se dan cuenta de ese problema cuando elaboran la auditoría previa, ¿no? Para desarrollar el plan de igualdad.
Al medir es cuando eres consciente. Sí. Y luego, sin embargo, en otros equipos tenemos muchas más mujeres, ¿no? En atención al usuario, en marketing, donde esas habilidades blandas, ¿no? Que comentabais, esa socialización es mucho más importante, ¿no? Y además donde a las mujeres les interesa más lo que decía Sofía.
Bueno, ese comentario no sé yo. Yo creo que también es un poco cuestión cultural que tenemos que romper con ello, ¿no?
Totalmente, pero es precisamente lo que decía Sofía de para qué usamos la tecnología, ¿no?
Claro.
Al final son los equipos de marketing son los que están cerca del usuario, del cliente, facilitando la solución, ¿no?
Sí, yo creo que facilitan la solución, pero que no hay nada en la naturaleza que diga
totalmente.
Que eso lo tienen que hacer. ¿Tú crees que sí? A ver, Susana.
Yo opino que hay algunas cosas que las hacen, por alguna razón, mejor las mujeres, por ejemplo.
Bueno, eso yo también lo creo, pero que...
Te voy a contar una cosa que seguramente no sé si lo has pensado. Recobran mucho mejor las mujeres.
Ah, sí.
¿Por qué? Porque tú dices en equipos de marketing, yo te digo en equipo de recobro. Recobran mejor las mujeres. ¿Por qué? No sé, son más perseverantes, igual son menos agresivas, ¿no? De alguna manera,
sí.
O se visualizan como menos agresiva, ¿no? Para alguien cuando tiene un problema de pago, lo que sea. Pero la experiencia es que claramente es una actividad que funciona mejor con mujeres.
Fíjate, qué curioso. Sí, no, sí, yo, vamos a ver, sí, yo creo que evidentemente pueden existir profesiones que ejerzan mejor unos y otras y unos, pero digo que no tenemos tampoco que acotarnos, ¿no? Y que eso no sirva tampoco para cerrar caminos y que un hombre puede de repente ser estupendo en recobro, por ponerlo en ese aspecto. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Google for Startup porque, bueno, tenéis muchos casos de éxito. Estaba mirando el dossier que habéis generado. Los de Idoven, que el año pasado ganaron el South Summit, nacieron aquí.
Nacieron aquí, sí, sí, sí. Tenemos, a ver, 2021 yo creo que fue un año que pese a que fue un poco, ¿no? Un año complicado a nivel, iba a decir país, a nivel mundo, yo creo. Pero tenemos al final tres historias de tres startups que nacieron aquí y que son pues una más, es decir, que al final hay que poner imágenes, ¿no? Para poder transcribir, que son Idoven, literalmente, me acuerdo, conocí a Manu con un PowerPoint. Es verdad que llevaban muchos años de investigación a sus espaldas, pero en cuanto a lo que era la empresa, me tomé un café con ellos en la cafetería y tenían un PowerPoint, Manu y Chema, y unas ganas de empezar, y ya es una empresa que está operando a nivel internacional. Levantaron una primera ronda de financiación el año pasado, siguen creciendo. Otro caso fue Rated Power, que también empezaron en la cafetería cuando, pues no sé si fue en 2015, 2016, o Frontity, que también es una empresa que empezó con Tetuan Valley, nuestro partner aquí en el espacio, y que justo el año pasado pues vendió la empresa. Y es pues uno de los casos, ¿no?, de éxito, una de las cosas a las que aspira un emprendedor, que es poder vender la empresa. Ellos lo tenían muy claro, tenían muy clara hacia dónde iban, y la verdad es que lo consiguieron en 2021. Y son tres historias de emprendedores que hemos conocido desde muy, muy tempranos días de esa hazaña, y la verdad es que hemos tenido la suerte de poder acompañarles y de tenerles cerca y seguir viendo sus éxitos.
Enseguida vamos a hablar, porque hemos hecho referencia a Growth Academy, la otra vez estuvimos hablando de todos los programas que desarrolláis, pero estamos comprobando con estos casos de éxito que la cosa no acaba en el Growth Academy, sino que al final seguís en contacto toda la comunidad que se genera aquí en el Campus Madrid de Google for Startup. Lo vamos a contar enseguida, después de unos consejos y de unos cursos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual, para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Proponemos cursos de formación gratuitos que empezamos con uno de prevención de riesgos laborales para operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
La empresa de consultoría y formación especializada Serprofes imparte en San Sebastián de los Reyes esta formación presencial que está dirigida a trabajadores ocupados con el fin de adquirir conocimientos preventivos básicos y generales sobre los riesgos de los vehículos y maquinaria para el movimiento de tierras más utilizados en la construcción. Comienza el próximo 27 de junio.
Hay un webinar de digitalización y oficinas sin papeles.
La oficina de Acelera Pyme de la Asociación de Empresarios de Linares gestiona este taller digital vía Zoom el próximo 9 de junio a las 12 del mediodía. Tiene como objetivo descubrir la automatización de procesos y la gestión documental en ese proceso de transformación digital.
Curso de mejora de la atención de quejas y reclamaciones en el ámbito sanitario.
A través de 60 horas se va a aprender a adquirir esas competencias y habilidades necesarias para mejorar la atención al cliente y la gestión de conflictos en el ámbito sanitario. Está dirigido mayoritariamente a trabajadores ocupados y comienza el 27 de junio.
Y hay un curso para que destaques en los procesos de selección.
Terminamos con este taller que organiza el Ayuntamiento de Madrid para mejorar el currículum, aprender a superar con éxito las entrevistas de trabajo y cómo hacer una presentación de 10 acerca del perfil profesional.
Toma ya, ni más ni menos. En fin, que si te interesa cualquiera de estos cursos, en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre la web, encontrarás los cursos de formación de este 2 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ay, mi Lourdes Mercado, lo que la echo de menos, que estoy haciendo aquí gestos como si la tuviera enfrente para cuando tiene que lanzar alguna sintonía, estas cosas que hacemos los de la radio. En fin, seguimos en Google for Startup, en el Campus Madrid, con Sofía, que estábamos comentando eso, que está muy bien Growth Academy.
Pero ¿qué más?
Pero ¿qué más? Eso es. Los alumni, ¿cómo generáis esa comunidad que al final engancháis? Sois como una droga, Sofía.
No sé yo si deberías decirme alto. Perdón, que yo estoy sin voz para tomarte esto. A ver.
De las buenas.
¿Eh?
De las buenas.
De las buenas.
De las legales.
Vale, vale. Que, a ver, para nosotros al final también es un poco escuchando, porque como decía Juan Pablo, empezamos siempre preguntando cuáles son los retos y cuando acaban los programas escuchamos qué ha sido lo mejor o dónde hemos ayudado más, ¿no? Y ahí es verdad que pese a que ponemos a disposición de los emprendedores expertos en distintas áreas, muchas veces lo que salía es, y es verdad que durante los años del remoto pues ha sido distinto, más complicado, pero muchas veces se decía la comunidad, es decir, poder estar en contacto con emprendedores que están en una fase de desarrollo muy similar y de la que se pueden ayudar unos a otros. Y teniendo eso en cuenta y luego sabiendo que al final a nosotros lo que nos interesa es seguir esa relación, ¿no? Es decir, no es un one-off que tengo un contacto durante un tiempo con los emprendedores, pero esa sensación de poder haber acompañado en distintas fases al emprendedor realmente es lo que nos interesa. No vamos a escala, sino realmente a la calidad. Entonces nosotros al final nos dimos cuenta, pues iban pasando gente por nuestros programas y seguíamos cerca de ellos. Les pusimos un nombre, por decir alguna cosa, que al igual que no, si no lo mides no existe y si no le pones un nombre no existe, pues generar esa comunidad de alumni, que son todos los emprendedores que han pasado por nuestros programas, e intentar pues al final seguir en contacto con ellos ofreciéndoles pues, desde posibilidades de visibilidad como es esto, o posibilidades de generar comunidad entre ellos, de conocerse, y entonces cada cierto tiempo nos reunimos y les vemos, y luego vamos sacando pues, nuevos programas en los que les invitamos a participar. Por ejemplo, a principios de año lanzamos un nuevo programa para nosotros, que en este caso sí que lo enfocamos únicamente a mujeres, pero por probar, sí. Porque además no estaba enfocado en el negocio. Es decir, si nosotros al final estamos ayudando a negocio, queremos llegar a una paridad. Pero este era un programa mucho más enfocado en liderazgo, en ayudar a los emprendedores con la productividad, con la eficiencia, con el liderazgo, conocerse a sí mismos. Se llamaba Founders Academy, pero lo hicimos solo para female founders. Y esto, por ejemplo, entre otros, invitamos sobre todo a las mujeres dentro de nuestro alumni a participar. Entonces, esto es al final lo que hacemos. Es decir, vamos generando programas nuevos, pero luego va creciendo esa comunidad. Intentamos generar esos entornos en el de conexión entre ellos y de valor añadido a medida que van avanzando sus proyectos.
Bueno, y ellos tengo que decir que tenían muchas ganas, porque he tenido la suerte de compartir con ellos charla antes del programa aquí en la cafetería. Y como encima ellos son de 2021, que lo hicieron todo online, ¿verdad?
Susana, se quedó un poco desaliñado.
Querían, digamos, que seguir participando y sobre todo conocerse y generar toda esa colaboración entre unos y otros, ¿no?
Sí, yo creo que nuestro caso es el contrario, como tú decías. Creo que intuimos que había un enorme valor en tener esa posibilidad de conocerse y de compartir. A mí me maravilló, además tengo que decirlo, incluso visto desde la pantallita del ordenador, me maravilló la gente, las ideas que tiene, o sea, los proyectos que hay, las startups que hay, me maravilló porque es como un escaparate concentrado, interesantísimo. Pero es verdad que, bueno, pues a Juan Pablo yo le había visto eso en la pantallita, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que sería, o sea, es interesante el dar esa faceta también, ¿no? Esa parte de tocar piel, de poder compartir, de charla directa.
Y luego al final que la comunidad va más allá. Vosotros habéis compartido una generación, digamos, podríamos decir, de Growth Academy 2021, pero podéis compartir con los de 2020, claro. Claro. 2019, ¿no?
Al final, el objetivo ahora es generar esas conexiones que antes de la pandemia pues estaban ya muy, 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 muy creadas entre las startups que iban participando. También he de decir que la pandemia nos ha generado también muchísimas oportunidades. Es decir, nosotros primero hemos podido multiplicar de manera exponencial el número de startups a las que conseguíamos llegar con un modelo más flexible, más ágil de lanzar programas de aceleración, y también hemos pasado a el 70% de las startups que participan ahora son de fuera de Madrid.
Sí, eso es un dato que ya comentamos,
pero que no queremos salirnos de ahí, ¿no? Claro. Entonces ahora estamos pues descubriendo cuál es ese modelo híbrido de seguir haciendo nuestros programas en remoto para asegurarnos que también somos inclusivos a startups que están fuera de Madrid, que justo como país pues tenemos unos hubs muy potentes mucho más allá que Madrid y Barcelona, con Málaga, con Valencia, con Bilbao. Pero además, es decir, cómo hacemos ese mix entre programación en remota que nos permite llegar a más y más lejos y el verse, porque claro, al final eso...
Es importante. Luego yo no sé, Juan Pablo, por ejemplo, un negocio como el tuyo que tiene mucho que ver con el marketing digital, que es una de las necesidades que tienen las startups, no sé si te ha abierto el camino, incluso hasta de conseguir potenciales clientes.
Correcto. O sea, entre los compañeros, pues seguro, porque nos explicamos nuestros proyectos y si puede ser útil alguno de los demás para tu propia empresa, pues obviamente tiras siempre de los que están más cerca. Uh-huh. Así que ahí, pero bueno, lo decía Sofía, que nos dan oportunidades de visibilidad, como estar hoy aquí en este programa, pero en general, ¿no? Pues siempre que necesitan pues una empresa para mostrar y tal, pues nos van llamando, y o sea que eso es fundamental. Y luego sobre la parte de comunidad que comentabais, es que es bastante solitario el emprendimiento.
Sí.
Porque, aunque estás es con tu equipo, con cada uno hablas con las cosas específicas de su trabajo, pero nadie habla del tuyo, ¿sabes? Entonces, entre nosotros, de repente te encuentras con gente con las mismas inquietudes y puedes compartirlas.
Y sobre todo que muchas veces somos reacios a compartir quizá los problemas. Preferimos compartir las alegrías, ¿no? Más que los problemas.
Es mucho más cómodo compartir alegrías.
Esta parte también es muy interesante, Sofía, porque es un camino que lo hemos comentado, no todo el mundo lo puede hacer, entre otras cosas, porque no es un camino de rosas. No. Se puede convertir en un camino de rosas, pero hasta que llegas...
O sea, se puede convertir en algo muy bonito, pero de que de rosas no va a ser nunca el camino.
Y es, si es de rosas, con espinas.
Emprender es muy difícil, es muy largo, es muy solitario. Y luego ya más allá de deciros que al final, pues... yo he hablado con muchos amigos míos al frente de proyectos y dices, es que mis amigos no me entienden, ¿no? Es decir, no entienden el peso, la carga de responsabilidad que tienes sobre tus espaldas. Y por eso esa comunidad y también por eso el haber lanzado programas como Founders Academy, que está muy basado en eso, en el liderazgo y en conocerse a sí mismo.
Nos tenemos que ir ya, Sofía. Se nos ha hecho cortísimo, como siempre que venimos aquí. Muchas gracias, Susana. Mucho éxito. Y lo mismo también para Juan Pablo. Con esas dos startups que están en pleno apogeo en estos momentos. Y Sofía, que nos vemos prontito, incluso antes del balance de 2022.
Seguro.
¿Vale?
Muchas gracias.
Nos marchamos, ahora os dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Después llegará Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo a la sintonía de la radio pública madrileña. Y mañana a las 3 estamos en los estudios hablando de orientación laboral. Hasta mañana.